Estamos viendo en nuestro estudio sobre herencia de Jehová son los hijos. Hemos visto algunas verdades acerca de el rol del niño basado en Efesios capítulo 6. Versículos 1 al 3 de los hijos obedecer a sus padres. Hemos visto también verdades en cuanto al rol del papá o de los padres en general sobre criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. En esta noche queremos ver el tema de la disciplina de los hijos. Es un tema muy discutido, muy polémica hoy en día, en muchos sentidos, incluso en, como mencionamos hace poco, en California, acaba de pasar una ley de que es ilegal disciplinar corporalmente a su hijo. Yo creo que en... De lo que yo había entendido de la ley, que es un poco flexible en cuanto a lo que uno supuestamente puede hacer en su casa detrás de puertas cerradas, pero que supuestamente ya es ilegal disciplinar a los hijos. Pero hermanos, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios y desde lo que Dios dice. ¿Qué es verdad? Lo que el Señor dice en su palabra es verdad, y eso es lo que queremos ver en esta noche. Y para comenzar, yo quiero que miremos, es de una película, si no estoy mal, se llama Valentina, la película, pero yo creo que es interesante lo que vamos a ver aquí.
Ay, ay, Pepe. ¿Qué le pusiste a la pregunta 19 ahí?
No hice.
Nada. No, los gatos saben la lección mejor que tú. Ay, ay, Pepe, ¿cómo? Me has decepcionado. Yo no te entiendo. Yo siempre te he tratado a ti como amigo. No, contigo. Ya estoy desesperado. Ya estoy muy desesperado. Te digo que yo... Gracias. Dale, tú le tienes que decir a tu padre que si tu padre sale de este curso, la culpa es tuya y no mía. ¿De acuerdo?
De la servilleta.
Sí, mamá.
Hijo, siempre llegas tarde. Ponte la servilleta. Aquí llega la sopa. Y yo, como tengo una bolsita de ángel, con esta cucharadita me basta.
Levántate de la mesa. No eres digno de permanecer entre quienes ofendes con tu conducta. 20 palos. Sube inmediatamente a tu cuarto y espérame allí. Hoy no comerás con nosotros. Tú vas a ser nuestra vergüenza y vilipendio. Pero no, no lo serás. Porque yo soy tu padre y no voy a consentirlo.
Thank you.
Bájate los pantalones. Agáchate. Levántate. ¿Tienes algo que decir?
Sí. Era 20 palos y no más de más 18.
Serás un golfo, pero yo te enderezaré.
Anago a ti. A mí nadie me quiere en casa.
¿Tu padre te ha pegado alguna vez?
Papá no, pero mamá me da cachetes. Pero no me duele porque hago así.
¡Es verdad!
¡Qué tonta!
¿Por qué?
Iba a preguntarte si te ha pegado a ti alguna vez tu padre.
¿Mi padre? ¡Qué tontería!
Claro, qué tonta soy.
Los psicólogos hoy en día, hermanos, nos dirían o dicen que ese tipo de disciplina corporal está pasado de moda y que ya la evidencia científica nos muestra que la disciplina a un niño así llegará a ser más agresivo después. Y aunque de lo que vimos no todo era correcto, hay muchas cosas y vamos a ver en esta noche algunas cosas en cuanto a eso. Pero de lo que vimos, no estaríamos de acuerdo con todo, no todo era correcto, y de cómo debe hacerse y todo eso, pero las verdades bíblicas, hermanos, las verdades bíblicas sobre utilizar la vara, entre comillas, todavía siguen vigentes. Ahora tengo otro video que encontré en el internet que yo creo que también explicaría un poquito.
¿Cómo disciplinar a mi hijo pequeño? La Biblia tiene temas para toda la familia, tiene temas de economía, tiene temas científicos, pero hoy queremos abordar con ustedes este tema tan interesante. No rehúses castigar al muchacho. Si lo corriges con vara, no morirá y librarás su alma de la destrucción o del Seol. Nosotros queremos hoy decirle a usted que es importante disciplinar o castigar a nuestros hijos sin afectar su autoestima. ¿Cuándo debemos entonces disciplinar a nuestro hijo? En primer lugar, usted debe establecer los límites y las normas del hogar. Cuando yo no he dicho a mi hijo hasta dónde puede llegar en ciertas actitudes y voy y lo disciplino, él no entiende lo que está pasando. Así que usted debe ser muy claro en cada etapa de la edad de su hijo, explicándole cuáles son los límites, cuáles son las normas dentro del hogar. En segundo lugar, usted debe ya disciplinar a su hijo cuando él desafía su autoridad, cuando él es desobediente a la norma que usted ha establecido. Usted debe tomar a su hijo, ponerse al nivel de él, de los ojos de su hijo, explicarle que hizo mal esa actitud, que de pronto desobedeció la orden, que fue egoísta con alguna persona que ha llegado a casa. Usted le habla y le dice: tengo que corregirte. Lo lleva a un lugar a solas y ahí es donde debe corregir a su hijo. Hay un lugar donde se le puede disciplinar. No es la cabeza, no son los brazos, no son las piernas, son los glúteos. Están hechos para resistir. Y cuando usted le castiga, no le castigue con su mano, porque su mano es la que abraza, la que da amor. Usted debe castigarlo con un objeto aparte de su cuerpo, una correa o una varita, pero debe castigarlo que sienta el niño esa situación, porque él está desafiando su autoridad. Él quiere saber si usted realmente le va a enseñar a cumplir la norma o le va a permitir que continúe haciendo el desorden que está manejando.
Entonces, lo que queremos hacer en esta noche, hermanos, es ver lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Y queremos dar unos consejos prácticos sobre la disciplina corporal, y luego vamos a ver unos beneficios de eso más adelante. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Salmo 103 para comenzar. Salmo 103. Como primer punto, hermanos, necesitamos enseñar al hijo que estás representando a Dios en la ejecución de la disciplina. Nosotros como padres no en sí somos autoridad solo por ser padres. Somos autoridad en la vida de nuestros hijos por ser padres y por la autoridad que Dios nos ha delegado como padres. En Salmo 103, versículo 13, la Biblia dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. También hemos visto en el pasado, en Efesios capítulo 6, de que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Veamos también en Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí dice que Jehová nos disciplina a nosotros, como también nosotros los padres disciplinamos a los hijos que queremos. Y vamos a ver más sobre eso en unos minutitos. Ellos necesitan, nuestros hijos necesitan entender que si no le disciplinas correctamente, entonces estarás desobedeciéndole a Dios. Dios nos ha dado el mandamiento de disciplinar a nuestros hijos, y si no le obedecemos a Dios, hermanos, y si no le castigamos, no le disciplinamos a nuestros hijos, estamos desobedeciéndole directamente a Dios. ¿Y cómo es que podemos esperar que nuestros hijos obedecen a Dios si cuando ellos crecen y leen en la Biblia que los padres deberían haber disciplinado a los hijos y no lo hicimos? Mis papás no obedecieron a Dios, ¿por qué tengo yo que obedecer a Dios? Entonces ellos necesitan entender que lo que nosotros estamos haciendo a disciplinarlos a ellos es porque Dios nos ha encomendado esa responsabilidad. Ahora, desde que debemos comenzar a disciplinar a nuestros hijos, quizá no vamos a enseñarles eso, sino que cuando sean de una edad de entenderlo mejor. Pero de todas formas, ellos necesitan entender eso. Número dos, la disciplina, o las nalgadas, como a veces decimos, la disciplina corporal, debe doler al niño. Nos duele a nosotros, ¿verdad? Los padres. Pero debe doler al niño. Vamos a Proverbios 20, versículo 30. Proverbios 20, versículo 30. Dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Los azotes que hieren. No es, no hagas eso. Eso no duele. Incluso yo me acuerdo cuando yo era joven, y estoy confesando de cierta forma, ¿verdad? Pero cuando yo era joven, a mí, yo preferiría que mi mamá me disciplinaba cuando ya era joven. ¿Por qué? Porque no me dolía tanto. Ya ella no tenía la fuerza para hacerme doler. mi hija me trajo algo y ya lo había agarrado. Pero debe doler. Es uno de los propósitos de la disciplina. La psicología dice que la disciplina corporal causa resentimiento y daños emocionales. Pero hermanos, Dios dice que alejará la necedad del niño. Mire lo que dice en Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina sirve, hermanos, para quitar la necedad de nuestros hijos. Todos nacimos con necedad. Y yo creo que a mí me tocó una doble porción, tanto de la necedad como también de lo que saca la necedad, ¿verdad? Pero todos nacimos con necedad, y la vara, la disciplina corporal, quita la necedad. Número 3. La disciplina o disciplinando a tu hijo debe comenzar, hermanos, desde temprano. Desde temprano. Miremos Proverbios 19, versículo 18. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice que debemos, mientras que haya esperanza, disciplinar a nuestros hijos. Miremos capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Los psicólogos y la sociedad dicen, no hay que pegar a sus hijos. La Biblia dice, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, aborrecemos a nuestros hijos. ¿Quién tiene razón, Dios o los psicólogos? Dios, quien hizo al ser humano, Dios, quien sabe cómo es el ser humano y cómo enderezar el ser humano, o un psicólogo que ellos mismos se quitan la vida por tantos problemas que ellos tienen. Miremos lo que dice en Proverbios, acabo de leer esto, vamos a seguir con el versículo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Comenzando desde temprano. Disciplinar a nuestros hijos no es una tarea fácil ni agradable, pero sí es una tarea necesaria, y temprano es necesario. Y debe comenzar normalmente antes de que el niño cumple un año. Porque la mayor parte de la formación de un niño, hermanos, sucede entre el tiempo que nació hasta los 3 a 4 años. Algunos dicen hasta los 5 o 6, pero especialmente de 0 a 4 años es cuando ya vamos formando muchas cosas en la vida de esos niños. Mire esta cara. Qué chulo el niñito, ¿verdad? Pero en esa cara hay mucha necedad también. Hay mucho travieso. Y ese niño, ¿sabe cuántos meses tiene ese niño? 7 meses. 7 meses tiene ese niño. Y desde temprano debemos comenzar a disciplinar a nuestros hijos. Ahora, queremos explicar también la diferencia entre disciplina, entrenamiento y abuso. Nuestros hijos necesitan disciplina. Disciplina tiene que ver con cosas que han hecho malo, o de actitud o de acción. Y eso requiere disciplina. Pero antes de la disciplina debe venir el entrenamiento. Algunos de ustedes han comprado el libro Cómo para entrenar a un niño. Y en ese libro tiene una ilustración del autor de ese libro y su esposa, que muchos mamás han tenido la experiencia de estar dando pecho a su hijo y de repente ese niño comienza a morder en vez de nada más recibir la leche. ¿A quién duele cuando el niño muerde a su mamá? A la mamá, ¿no? Ahora, ese niño no está haciendo una maldad en sí. está quizá con las encías que le están molestando, quizá los dientes están comenzando a salir o algo así, y no sabe lo que está haciendo. Y esta madre, en este libro, lo que hacía es que cuando estaba dando pecho a su hijo y su hijo le mordía, ella nada más le jalaba un buen tanto el pelo. Si tenía. Eso decía en el libro también. Si no tenía pelo, hay que buscar otra manera, ¿verdad? Si fuera como yo y como mi hijo Jonathan, los dos nacimos calvos. Y al año todavía no teníamos pelo. Pero eso se trata de entrenar. ¿Qué? Mire, ¿cuántos de ustedes han estado comiendo algo y de repente muerde la lengua? ¿No le duele? Le duele. Pero eso es un mecanismo que Dios ha hecho en nosotros para que no lo repetimos. Cuando una persona tiene epilepsia o algo así, ellos corren un riesgo, y a veces cuando, ¿sabe por qué cuando uno saca muelas solo saca un lado a la vez normalmente? Porque al dormir los dos lados, uno no siente la lengua y lo puede morder y masticar y hacer pedazos de la lengua, porque no tiene ese sentimiento. Los nervios sirven para avisar. Y nosotros, cuando primero mordemos la lengua, no decimos, ¡ah, qué bonito esa sensación! ¡Ah, eso dolió! Y tratamos de no hacerlo de nuevo. Y cuando uno está entrenando a un niño, necesita saber que, por ejemplo, con el niño que está tomando pecho, de no morder. Eso es de entrenar. Eso no es de lastimar a su hijo, pero es de que haya una asociación entre lo que acaba de ser y el dolor. Y dice, no me gusta ese dolor. Porque al morder a su mamá, no le duele al niño. Pero a la mamá sí. Entonces, ¿qué? Para que el niño no lo repite, él necesita un poco de dolor. Entonces, hay entrenamiento, hay disciplina y también hay abuso, hermanos. Y lo que estamos hablando en esta noche no tiene nada que ver con el abuso. Por el hecho de que estamos en compañía mixta y también por no, por tener a niños y niñas aquí, opté no hacerlo. Yo pensaba poner unas fotos de unos niños que habían sido abusados físicamente, supuestamente después de haber sido disciplinados. No estamos hablando de tal punto que estamos dejando moretes en nuestros hijos. De eso no se trata, pero sí se trata de disciplinar a nuestros hijos desde temprano. Número 4. Desarrollar una relación tan cercana que... desarrolla una relación tan cercana con que lo peor de la disciplina sea la rotura de esa comunión. Mire lo que dice en Mateo capítulo 27. En Mateo 27 encontramos un versículo triste que nosotros yo creo que realmente no entendemos qué está diciendo el Señor. El Señor Jesucristo está sobre la cruz. Ya había sido crucificado. Está en ese tiempo, esas horas que estuvo colgado sobre la cruz. Y se puso negro, se puso oscuro la tierra por un periodo de 3 horas. Algunos dicen que se nubló. Otros dicen que llovió. Hermanos, la Biblia no dice que se nubló ni que se llovió, sino que yo creo que el sol del mediodía de repente se puso negro. Eso es lo que yo creo. Era un milagro de Dios, pero simbólico a algo de lo que estaba sucediendo. En el versículo 46 dice, cercano de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba sufriendo sobre la cruz. Él había sufrido azote, él había sufrido burla, él había sufrido, como mencionamos en la mañana, escupido y jalado la barba y muchas cosas feas. Pero lo que más le dolió al Señor Jesucristo encontramos en este versículo, porque por primera vez y única vez en la historia de la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, por única vez en la eternidad, su Padre le dio la espalda. Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros recibiésemos la justicia de Dios. Cristo fue hecho pecado por nosotros y la Biblia dice que Dios no puede mirar al pecado. Entonces, Él tuvo que dar la espalda a su Hijo. Y aquí Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La relación entre Cristo y su Padre era tan cercano que lo que más le dolió no eran los golpes, no eran los clavos, no era la corona de espinos, sino era esa ruptura de la comunión con su Padre. Y nuestra relación con nuestros hijos debe ser tan cercano, nuestro amor, nuestro cariño, que lo que más le duele y lo que más a mí me dolió de muchacho, que mi papá me golpeaba, me dolía. Con tal que no salía esas palabras de su boca, que él me decía, David, me has decepcionado. Eso me dolía. Y eso debe ser, hermanos, lo que más duele a nuestros hijos. No las nalgadas que están por recibir, sino que lo que han hecho ha roto esa comunión que tenemos con nuestros hijos. Cuando no está disciplinado, la relación debe ser tan maravillosa. Cuando no está disciplinando a su hijo, debe ser tan maravillosa, dulce y feliz. Tú debes tener una relación tan íntima, tan cercana con su hijo, de que pasas tiempos felices, tiempos gozosos, y que cuando viene una rotura por desobediencia o por una mala actitud, que eso duele más al niño que las mismas nalgadas que va a recibir. Así que la rotura de la misma llega a ser más dolorosa que la disciplina corporal. La disciplina corporal le va a doler, debe doler. Pero eso no debe ser lo que más le duele, debe ser esa rotura de la comunión. Número 5. La disciplina corporal debe ser un rito. Miremos en Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Qué dice? Mas el que escucha la corrección. Debe ser un rito, no debe ser una cosa de que agarramos al hijo y ¡pam! Y el hijo, ¡buah! ¿Qué está pasando? Y muchos padres cometen ese gran error. Nunca castigo debe hacerse enojado. Usted nunca debe estar enojado cuando castiga a su hijo. ¿Por qué? Porque demasiado fácilmente se pasa la mano y llega a ser abuso. De que el niño desobedece y nos molesta y estamos enojados, está bien. Somos seres humanos, no debemos enojarnos, pero nos enojamos. Lo que pasa es que no debemos disciplinar a nuestros hijos en ese momento. Dele unos 5 segundos o 10 segundos o un minuto, mándale a su cuarto, qué sé yo, hasta que tú te calmas. Pero no debes disciplinar a tu hijo estando enojado. La disciplina debe durar unos 5 a 15 minutos. Dice, es mucho, yo estoy ocupado. Mire, si no puedes tomar este tiempo, hermanos, estás dañando a tu hijo más. Y a lo largo, no estás ahorrando tiempo. Si tú llevas a cabo la disciplina como debes, estás ahorrando mucho tiempo a lo largo, porque vas a tener que disciplinar a tu hijo menos y menos y menos. Porque estás llevando a cabo la disciplina como debes. Debe ser un tiempo temido por los hijos. Ahora, en el video que vimos al principio, me gustó. Dijo, vete a tu cuarto. Yo me acuerdo muchas veces que mi papá me decía, vete a tu cuarto. Mis hijos se acuerdan eso también, ¿verdad? Vete a tu cuarto. ¡Ah! Ya están gritando, ¿verdad? Ya saben lo que vienen. Yo quiero, si no se me olvida, hermanos, yo quiero, a medida que vamos viendo estos puntos, yo quiero analizar también el video que vimos. El profesor mandó la nota en su libreta, ¿ah? El papá lo miró, cometió un gran error porque estaba molesto. ¿Qué hizo? ¿Puede utilizar esto? ¿Qué hizo? Toda la familia. No debería haberse enojado. Pero lo que hizo es, vete a tu cuarto. Primero dijo que iba a ser su disciplina. 20, ¿qué dijo? 20 golpes, yo no, palizas. 20 palizas. Ahora, yo no creo que se debe anunciarlo a toda la familia, lo que va a tocar al muchacho. Pero de mandarlo a su cuarto era bueno. Debe ser un tiempo temible. Mire, este muchacho tenía temor. Hasta bajó la escopeta, ¿verdad? No es recomendable dejar a su hijo tener escopeta en su cuarto. No es para tu salud. Pero debe ser un tiempo en que los niños temen eso. La disciplina no debe ser algo tan ligero o tan fuera de control. No es gran cosa, pero tampoco debe ser un temor de terror, porque han sido abusados. Pero ya deben saber que va a caer la mano figurativamente, ¿verdad? Que ya le va a caer y debe temerlo. Toda disciplina debe ser en privado, hermano. No debemos disciplinar a nuestros hijos. Mire, si el papá hubiera dicho, ¡levántate! ¡Pam, pam, pam! Ahí enfrente a todos. Esto es incorrecto. Eso sí daña el autoestima, si podemos utilizar esa palabra, del niño. Le da pena. Ella tiene suficiente pena. ¿Por qué? Porque ya sabe que la nota viene del profe y todo eso. Pero enfrente a la familia no es un lugar de disciplinarlo. Toda disciplina debe ser en privado. Número 6. La disciplina siempre debe exceder el placer disfrutado por haber hecho lo malo. Vamos a Job 34. Job 34. Versículo 31. Job 34:31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Job estaba diciendo, ya me ha tocado, ya no lo voy a volver a hacer. La disciplina debe ser tal, hermanos, que sea así. Un ejemplo que oí por ahí es que si, digamos, ya el muchacho ha crecido y tiene que estar en la casa a las 9 de la noche, y llega a las 9:30, porque quería pasar otros 30 minutos con su novio. Interesante esto. Mire, si la disciplina que va a tocar a ese muchacho son unas nalgadas, de repente él dice, especialmente si ya es joven, es macho ya. Él dice, deme los golpes, vale la pena. Prefiere recibir la disciplina corporal que perder los 30 minutos con su novio. Pero si él entra 30 minutos tarde y dice, es que, ¿y por qué llegaste tarde? Es que estaba con mi novia y se me fue el tiempo. Ahí está bien. Entonces, por haber llegado media hora tarde, ya no puedes ver a la novia por una semana. ¿Qué duele más? ¿Unas nalgadas? ¿O no poder ver a la novia por una semana? ¿Qué pasó? Ya el castigo duele más de lo que valió los 30 minutos. Quizá él estaba permitido a ver la novia por una hora o dos horas cada semana. O cada día, digo, después del colegio, anda ahí en el parque o qué sé yo. Está bien. Pero ya esos 30 minutos que sobrepasó, ya toda una semana de pérdida de tiempo de estar con su novia. Entonces siempre, hermanos, el castigo o la disciplina debe sobrepasar el dolor de lo que ellos pueden, de lo que habían disfrutado al hacer eso. El niño debe entender que siempre será el perdedor y pronto olvidará el placer disfrutado. Una vez, ella es grande y casada y todo, pero nosotros hemos conocido a nuestro pastor desde hace años, desde que, antes de que nosotros nos casamos. Él era copastor de la iglesia en aquel entonces. Ellos tienen dos hijos. Ahora tienen cuatro porque adoptaron dos gemelos, pero tenía una hija y un hijo. Y a los 3 o 4 años de edad entra la niña, la hija de ella, a hablar con la mamá. Y dice a su mamá: mami, pégame de una vez porque lo voy a hacer de todas formas. Esta niña estaba muy obstinada, muy determinada. Entonces, cualquier castigo que debería haber dado la esposa de nuestro pastor a su hija debería haber sido muy dolorosa. Porque siempre el niño debe entender que va a ser perdedor en este caso. No va a salir ganando, sino que va a perder en la situación. Número 7. El padre debe declararle claramente qué ha hecho malo y la disciplina por cada ofensa. Miren lo que encontramos en Génesis 22. Perdón, Éxodo. Ni puedo leer bien, ¿verdad? Por eso lo pongo en la pantalla para que ustedes me puedan corregir. Éxodo 22. Dios es así con nosotros, hermanos. Dios era así con el pueblo de Israel. Miren los primeros versículos de Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja, o lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes. El dolor excede mucho lo que era que disfrutar. Por aquella oveja, 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviera con qué será vendido por su hurto. Él mismo será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagaré el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. El Señor dijo: aquí está la ofensa, aquí está la disciplina, o aquí está el castigo. Y nosotros en nuestras casas, hermanos, necesitamos hacer claro a nuestros hijos: si tú haces esto, esto te va a tocar. Incluso algunos padres han hecho una lista de cosas para su casa, de ofensas comunes, por ejemplo, mentir, pelear, desobedecer, etcétera. Y luego la disciplina que les va a tocar. Si tú me dices una mentira, 5 nalgadas. Si tú peleas con tu hermano, 4 nalgadas. Si me desobedeces, 8 nalgadas, etc. Para que de una vez ya saben. Y si llega un punto en lo cual el muchacho está dispuesto a recibir los 8 nalgadas por desobedecer, va a tener que hacer un ajuste. No son 8, son 12. ¿Verdad? Hasta que él siente que no vale la pena desobedecer. Pero sí necesitan hacer claro. Por ejemplo, la señora en el segundo video mencionó, si si a su hijo no le había dicho qué límites hay en su actitud o su desobediencia, y ella de repente lo disciplina, él no sabe qué está pasando. Por ejemplo, un niño en la casa, ahí está un objeto que la mamá no quiere que toque, pero no le ha dicho, y el niño lo agarra y comienza a caminar. No debe disciplinar a ese niño. Debe decir, mire, lo lleva de nuevo, lo coloca en la mesa y dice, esto es de mami, no lo toques, porque si lo toques, te va a tocar. Ahora el niño entiende. Ah, eso no debo tocar, ¿por qué? Porque si lo toco, me toca. Y claro, mientras el niño va creciendo, más va a entender esas cosas. Pero los niños pequeños, hermanos, no son tontos. Son bien listos. Los niños pequeños entienden muchas cosas que nosotros pensamos que no entienden todavía, son pequeños, y ahí están pensando, ¡ja! Yo entiendo mucho más de lo que tú piensas, hermano. Solo que ni pueden decirlo quizá por palabras, pero en su mente sí entienden muchas cosas. Número 8. Antes de disciplinar, el niño debe entender claramente cuál es la ofensa. Vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Versículos 18 al 21. Este es el caso de la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida a tomar a Jericó. Esa primera ciudad era dedicada a Dios. El botín que llevaba toda la ganancia de ese pueblo no le tocaba a ningún israelita, era de Dios. Pero había un señor llamado Acán que se aprovechó, dio un manto babilónico y oro y plata y lo fue a esconder. Y miren lo que encontramos en el versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido debajo tierra, bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Acán necesitaba reconocer cuál era su pecado. Y el niño también, no importa la edad, el niño necesita entender por qué está recibiendo esa disciplina. Por eso no debemos disciplinarlos en el juego y agarrarlo y pa, 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 ¿y qué? De repente es algo que no hemos dicho que es incorrecto, entonces no saben que es incorrecto, o de repente es algo incorrecto y ella lo sabe, pero de todas formas no debe venir de la nada la disciplina. Pregúntale al niño, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te voy a disciplinar? Primero vete a tu cuarto. Ahora, llegando al cuarto, regresando al video, el papá no le preguntó nada. Baja los pantalones y pa, 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 ¿verdad? Hasta 18 por lo menos, en vez de 20. Pero el niño necesita entender. Si por alguna razón no sabe, explíqueselo. Dígale, ¿sabes por qué estás en tu cuarto y por qué vas a ser disciplinado? Porque hay algunos niños que juegan el tonto, ¿verdad? ¡Opa! No saben. No tengo idea. ¿Querías hablar conmigo? ¿Me vas a dar unos dólares para mi cumpleaños? No es así. Si de repente, y de repente no entendieron, y uno tiene que tener cuidado también. Si un niño de veras no entendió qué hizo, quizá no le merece disciplina en este momento. Pero hermanos, nuestros hijos no son tan tontos. Si ya han sido instruidos, si han sido entrenados, si ya saben que no deben tocar eso de mamá, y ya lo tocaron, dice, ¿te acuerdas que tu mami te dijo que no deberías tocarlo? No me acuerdo, papi. Bueno, ella sí, porque yo le oí decir que no deberías tocarlo. Entonces, nada más le voy a recordar y le voy a dar algo para ayudarle a recordar también. ¿Verdad? Entonces, ellos necesitan entender por qué están siendo disciplinados. Haz que el niño mismo reconozca su maldad. Él o ella necesita entender que ha cometido una falla, han cometido un error, han desobedecido, han peleado, lo que sea, y deben reconocer por qué. Número 9. Nunca des al niño algo por lo cual ha llorado o hecho berrinche. ¿Qué significa eso? El bebé que llora por atención y lo recibe. Mire, si el bebé está sucio, su pañal está sucio, si tiene hambre es una cosa. Pero ya hemos averiguado su pañal, ya hemos averiguado, ya acaba de comer, no tiene fiebre, y ya hemos averiguado, y no sé por qué está llorando el pobre, y lo levantamos. Porque el bebé que llora por atención y lo recibe, llega a ser el niño que llora por el juguete y lo recibe. No, vamos al súper. Quiero esto, mami. No, hijo, no tenemos dinero ahorita ni tiempo. Ni... No, mami, lo quiero. Bueno, aquí, démelo. ¿Qué pasa? Llega a ser el joven que lloriquea por cualquier cosa y lo recibe. Ay, qué mami, hijo, no me ama. Ah, sí te amo. Mejor... Y estamos cediendo, y llega a ser el adulto que arma motín para recibir lo que quiere. Como muchos hacen aquí en Guatemala, no reciben lo que quieren, ¿qué hacen? Bloquean la carretera. Quitan los derechos míos y suyos por demandar sus derechos, entre comillas. Eso no es la forma. La Constitución de Guatemala dice que hay libertad de protesta. Está bien, pero esa libertad de protesta no debe violar mis derechos como ciudadano o como residente de Guatemala. Hermanos, necesitamos entender los límites. Mire, de todas las cosas que yo tomé una clase en quinto bachillerato de gobierno. Y lo que me quedó de toda esa clase, yo aprendí de la Constitución y todo eso, pero lo que me quedó de esa clase es lo que dijo mi maestra un día. Ella dijo, tus derechos terminan donde los derechos de otro comienzan. Eso me quedó. Y yo tengo ciertos derechos, pero si comienza a violar los derechos de mi hermano Juan, ya mis derechos han terminado. Y si nosotros no ponemos límites a nuestros niños, mire, si van a... Mis hijos sabían, si van a echar un berrinche, jamás le va a tocar lo que quiere. Punto. No, comienza a llorar, olvídenlo. ¿Por qué? Porque eso no es la forma de conseguir las cosas. Número 10. La disciplina o las nalgadas deben ser administradas firmemente. Debe hacerse en privado, como ya hemos dicho. No debe hacerlo, hermanos, en público. No debe hacerlo en frente a la familia. Debe hacerlo en privado. Número 2, no debe utilizar su mano. La señora en el video dijo eso también. No utilice su mano. ¿Por qué? Porque su mano debe ser un objeto de amor. Debe ser algo que expresa amor, que va y abraza a sus hijos y que le dé un abracito y un besito. Sino que cuando yo voy a hacer así, que no esté agachándose así, porque no saben si me van a abrazar o me van a pegar en la cabeza. No debe utilizar la mano. La mano siempre debe ser un instrumento de amor y no dolor. Debe ser algo que dolerá, pero que no lastimará. Una varita o ramita, paleta o algo así. Y yo tengo aquí dos ejemplos que hemos utilizado nosotros. Yo iba a sacar uno hoy por estar lloviendo, no lo hice. También se puede sacar uno de un árbol. Eso era muy común en mi país en los años anteriores, de sacar una ramita o algo flexible. Mire, esto no va a lastimar a nadie, pero sí duele. Hay testigos aquí, no voy a mencionar quiénes son. Sí duele. Y no vamos a dar un ejemplo de cómo utilizarlo. Yo pensé hacer eso, pero opté mejor no hacerlo porque debe ser en privado, ¿verdad? Pero algo flexible. Esto no es flexible, hermanos. Y esto sí puede lastimar si es utilizado incorrectamente. Pero sí se puede utilizar uno de estos. Lo que se debe hacer, hermanos, es tener un objeto. No, yo vi un video en el internet que sacaron un palo así de largo, como si fuera un bat de béisbol. No, eso puede lastimar, no estamos hablando de eso. Pero debe ser un objeto, o sea, esto es de un palito de globo. Es flexible, pero también duele. Este es uno de estos que utilizan en la cocina, ¿verdad? O sea, a ver cómo lo llaman. Paleta, una paleta, pero no debe ser paleta de la cocina. El objeto que utiliza para disciplinar a su hijo debe ser la paleta, el palito. Mis hijos, nosotros teníamos un lugar en la otra casa, no, cuando mis hijos eran pequeños, aquí también lo hemos tenido, pero en otro lado. Pero había un lugar, me acuerdo del otro lugar porque lo utilizaba más en la otra casa. Pero ahí estaba guardada la paleta. Y si estábamos sentados en la mesa y les tocaba a alguien... Y ellos desobedecían y dije, vete a tu cuarto y lleva la paleta. Ellos mismos tenían que pasar por el lugar y agarrar la paleta y ir a su cuarto. Y no, yo iba yo luego. Yo le dejaba ahí en el cuarto, sufriendo, con la paleta en la mano. Cuando viene papi, ¡ay! De repente lo escondo, ¿verdad? O se rompió. Papi se rompió la paleta. Debe ser algo único, hermanos. Les voy a contar, porque ya vamos terminando esto, no vamos a entrar en los beneficios hasta la otra semana. Pero mi cuñado, cuando él vivía aquí en Guatemala, era pastor de la primera iglesia. Ellos habían, tenía su primera, su primer hijo era una niña, una hija. Entonces, ellos tenían una paleta más o menos así como esta, pero... por identificarlo como la paleta, lo pintaron rosada. Y lo pusieron un moño en él. Eran un poco locos ellos, pienso yo, pero así lo hacían. Todo decorado. Es de ¿cuál es la palabra? De marca, pues. De marca, ¿verdad? De moda, lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Tenía rosado con su moña y todo eso. Y lo tenía en la bolsa donde guardaban los pañales y todo eso. Pañalera. Y cuando llegaban a la iglesia, su hija tenía 8, 9 meses, 10 meses, no me acuerdo cuánto, pero habían unas hermanas que estaban completamente en contra de que daban paletas a su hija. Entonces lo robaban. Cuando nadie estaba mirando, robaban su paleta de su pañalera. Y no sé cuántos pasaron, 3 o 4, compraron y lo pintaron y pusieron su moña, ahí estaba, y lo robaron en la iglesia, imagínate, están robando. Pero, eso es punto y aparte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero estas cosas, hermanos, deben ser algo que el niño ya sabe, es para su disciplina. Seguimos con esto, no deben disciplinar a tus hijos en la cabeza, los brazos, las piernas, etc. Dios ha diseñado un lugar muy especial. Esta es esa parte de atrás. Las nalgas, que tienen buen cojín. Tienen resistencia. Y esto, aunque no parece, duele a darle mucho. Ahora, o con esto más, ¿verdad? Ahora, tenga cuidado. Hermanos, yo no pienso que es necesariamente, como el señor en la película dijo, baja tus pantalones. ¿Pero saben por qué dijeron eso? Hay algunos que hasta bajan sus calzoncillos. Hermanos, eso no es necesario. Eso avergüenza al niño. Pero lo que sí debe hacer, quizá es necesario bajarle el pantalón o subirle la faldita. ¿Por qué? Porque eso sirve de más protección. o usted va a tener que darle más duro para que le duele, pero es menos controlable. Si, por ejemplo, si yo lo hago aquí en mi pierna, a ver si lo puedo. Eso duele, hermano. No me lastima para nada, pero me duele. En 5 minutos ya ni se nota que, si lo levanto ahorita, de repente está un poco rojo, ¿verdad? Porque yo soy tan blanquito. Pero el asunto es que debe doler al niño para que recuerde que ha hecho malo. Número 10, seguimos con esto. Debe ser dolorosa. ¿Por qué? Porque queremos llegar, hermanos, la disciplina debe continuar hasta que la voluntad es quebrantada, pero no el espíritu del niño, que hay una diferencia. En la película, ese niño nunca se quebró su voluntad, aunque recibió 18. ¿Tienes algo que decir? Sí, no llegaste a los 20. Solo fue 18. Esto es una... Mire, si ese niño tiene esa actitud, no es tiempo de terminar todavía. En serio. Tiene que quebrantar su voluntad. Ahora, los que somos padres entienden. ¿Qué tipo de lloro es esto? Aún por mirada se nota. Sí, pero yo voy a dar el efecto audio. ¿Sí? Ahí que tenemos lo visual, voy a dar... ¡Ah! 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 Eso no es un lloro de remordimiento, de arrepentimiento, es un lloro de enojo. Entonces, su voluntad no es quebrada todavía. Hay una diferencia entre un lloro de enojo y un lloro de voluntad quebrantada. Ahora, mire la diferencia, mire ahí a la niña. ¡Ah! 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 Y mientras está recibiendo las nalgaditas... ¡Ah! ¿Ve la diferencia? Los que somos padres debemos saber eso de nuestros hijos. Porque mientras sigue ese lloro de enojo, mientras sigue esa rebeldía en su corazón, no ha quebrado su voluntad. No hay que quebrar el espíritu del niño. Y eso es lo que pasa cuando abusamos del niño. Cuando pasamos la mano. Cuando no tomamos los 5 a 15 minutos para disciplinar a nuestros hijos, sino nada más entramos y le damos... hay que portarse bien y salimos. Nada más estamos creando ese delincuente de lo cual hemos hablado en las sesiones anteriores. Después de la disciplina, y este es un paso muy importante, después de la disciplina, dile por qué le disciplinaste. Usted dice, ya lo hemos dicho. Eso dijimos antes de la disciplina. Sí, pero hay que repetirlo. Mientras aún está llorando, hay que sentarlo y de nuevo repasar la ofensa. Mire, ¿entiendes por qué tuve que disciplinarte?
Sí.
¿Qué hiciste?
Es que pegué a mi hermana.
Es que suena tan real, hermanos, porque tengo mucha experiencia. El niño debe quedar impresionado con la asociación entre la ofensa y la disciplina que ha recibido. Es esa asociación que les hace pensar dos veces antes de cometer la misma infracción, el mismo problema. Después debes asegurar al niño del amor que tienes para con él o ella y que la razón de la disciplina es ese amor. Hijo, a mí me duele tener que disciplinarle así. Pero si yo no lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Y lo hago porque yo te amo a ti. Y yo no quiero que llegues a ser un delincuente. Yo no quiero que llegues a ser una persona que maltrata a su esposa. Yo no quiero que llegues a ser una persona que no es buena gente en la sociedad. Yo lo amo por amor hacia ti. Ayúdale a entender que su ofensa era primariamente con Dios. Hermanos, todo pecado es contra Dios. Pegar a su hermano es una ofensa contra Dios. Mentir a su mamá es una ofensa contra Dios. Desobedecer a su papá es una ofensa contra Dios. Entonces, ¿qué? Ayúdale a orar y a pedirle perdón a Dios por la maldad que hizo. También va a ser necesario, dependiendo de la ofensa, qué tipo de fue, ir a pedir perdón a su hermanita, o a su mamá, o a ti mismo. No debe quedar el niño que, bueno, me tocó, pero no tuvo que enfrentar a mami. No, hay que ir. Y eso es parte de la vergüenza y del dolor. Si el niño realmente ama a su mamá, dice, mamá, perdóname. Y ahí hay un gran abrazo y un amor. Y la mamá no debe decir, o el papá o ningún otro debe decir, está bien, hijo. Porque no estaba bien. ¿Qué debe decir? Te perdono, hijo. Yo te amo. Y no quiero que estés desobedeciendo así. Pero quiero que sepas que te amo y sí te perdono. No es decir, no tenga pena, está bien. Porque no estaba bien. Y yo digo, está bien, mami, entonces ¿por qué no hablas con papi? Porque él me pegó por eso. Piénselo desde el punto de vista de un niño. Nosotros nada más utilizamos frases sin pensar, está bien. No está bien, estaba malo, pero sí te perdono. Abrázale y afirma tu amor para con él. Hermanos, es sumamente importante que nuestros hijos sepan de que aunque tuvimos que disciplinarlos, que le amamos. Que lo hicimos porque lo amamos. Y no porque queremos pegarles. Es muy importante ese punto. Luego también, no es un punto que puse aquí, pero lo estaba pensando y se me olvidó ponerlo. También ayúdales a entender. Ya pasó. Y eso puede venir después de este punto. Después de disciplinar a su hijo, lo hemos hecho en privado, después de disciplinarlos, déjale a solas en el cuarto por un tiempo. Puede ser 2, 4 minutos, no mucho tiempo. Pero para que lo piensen, acaba de recibir unas nalgadas y está por sentarse como el niñito en el... No, mejor me voy a quedar parado, ¿verdad? Porque me duele todavía. Pero ya está sola. Ya hemos hablado de la ofensa de nuevo, ya hemos hablado del amor que tenemos con el niño, ya hemos hablado que es una ofensa ante Dios, pero él ya ha orado y pedido perdón a Dios. Entonces él tiene un tiempo o ella tiene un tiempo para pensar, ¿sabe qué? No valió la pena. Mejor no lo hago. Y tal vez va a seguir platicando con Dios. Tal vez va a seguir pensando en las consecuencias de sus acciones. Y luego, dale permiso para salir. Después de ese tiempo, cierra la puerta, ahí está solo. Luego regresa y dice, hijo, ya puedes salir, a ir a jugar. Ve a lavar la cara o qué sé yo, ve a hablar con tu mamá, pídele perdón, etcétera. Pero ya estuvo. Si ya recibió la disciplina por lo que hizo malo, ya estuvo. Ya está pagado. No es que, bueno, hoy por la tarde, ¿sabe qué? Yo pienso que todavía mereces otros 10. No, ya estuvo. Él necesita entender que la disciplina ya pasó. Número 12, y terminamos con este es el último punto. Los padres siempre deben apoyarse el uno al otro en la disciplina del niño. Siempre debe haber apoyo uno al otro. A veces la madre piensa que el padre es demasiado duro, a veces el padre piensa que la madre es ilógico o ilógica o irrazonable, pero nunca deben expresar esos sentimientos abiertamente, solo en privado. Si al papá, a menos de que llegue a ser un asunto de puro abuso, pegándole en la cabeza y todo eso, ahí tal vez puede haber cierta intervención por el bien del niño o algo así. Pero si uno piensa que el papá está pasando la mano muy duro, no lo digas en ese momento. Pero en privado después, dije, mire, fuiste muy duro con Juanito. O dije, mire, no sé qué estás pensando, mi amor, pero no debe ser así. Pero siempre el niño ve, necesita ver que mami y papi están al mismo lado. Lo que papi dice, igual como lo que mami dice. Porque si no, van a ir jugando el uno contra el otro. Van a ir diciendo, mire, esto no es correcto, entonces voy a decir con mami, mami me deja. O dice, mami no le gusta eso, pero mi papi no me importa. Yo puedo hacer lo que quiero con mi papi. No, debe haber un acuerdo y debe ser consistente. Y así el niño sabe. Muchas veces mis hijas vienen a mí y me dicen, estaba pensando en un ejemplo, Rebeca vino recientemente y me preguntó algo. ¿Cómo? Ah, sí, en el campamento de mujeres. Yo llegué para recoger las cosas y recoger a mi esposa y mis hijas. Y Rebeca todavía andaba con su traje de baño y me dijo, papi, ¿puedo meterme a la piscina de nuevo? Lo primero que hice es, ¿qué dijo tu mamá? Porque de repente su mamá le había dicho que no, que ya es hora de irnos. Y dijo, no sé, ni sé dónde está mami, pero ella no me ha dicho nada. Dice, está bien, por un ratito. Y ella nadó otros 5 minutos, qué sé yo, y luego era tiempo de prepararnos para salir. Pero muchas veces mis hijos y mis hijas han oído, ¿qué ha dicho tu mamá? No es que la mamá manda solamente en la casa, no es que ella es mi jefe, sino es que yo quiero saber si mamá ya dijo algo. Y si mamá ya dijo algo, aunque yo no esté de acuerdo, a menos de que sea algo trascendental, lo que mami dijo es ley. Y yo la apoyo. Y viceversa. A veces van con ella y ella dice, ¿qué dijo tu papá? Mi papá me dijo preguntarte a ti. Y dije, bueno, está bien, entonces no hay problema y ponemos de acuerdo y ya puede ir a jugar con la vecina o qué sé yo. Pero el asunto es que haya acuerdo y que los niños sepan que hay un acuerdo y que hay ese apoyo el uno con el otro. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hermanos. La otra semana vamos a ver los beneficios de la disciplina corporal. No sé si hemos cubierto muchas cosas hoy, pero no sé si hay algunas preguntas o alguna duda que le queda en su mente en cuanto a la disciplina o qué sé yo. ¿Qué más? Ajá. ¿Hablando del papá o del niño o de dos? Bueno, eso ya supuestamente lo hemos hecho en el tiempo de disciplina. Después de disciplinarlos, explicamos la cosa, lo hice por amor y luego abrazamos. Ajá. Lo restauramos esa relación. A veces se complica la cosa cuando hay un niño muy obstinado que va repitiendo la misma ofensa vez tras vez. Otra vez, la clave ahí, hermanos, es cuando hay ese cambio del lloro, de enojo, de resistencia, a un momento de quebrantar su voluntad, no su espíritu. ¿Qué es un cambio de actitud, básicamente? Y normalmente los padres saben eso, si son padres con bebés pequeñitos van aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero las mamás saben, cuando mi esposa oía a uno de nuestros hijos y ahora dice, no se preocupe, se cayó. Porque reconoce ese tipo de lloro. ¡Ah! ¿Qué pasó? Es otro lloro, ¿verdad? Y vamos entendiendo y conociendo a nuestros hijos. Y se nota cuando hay un cambio de actitud. Y le digo otra cosa. En el punto, se me olvidó mencionarlo, en el punto de que por cada ofensa hay un castigo. A veces yo he entrado con mis hijos en el pasado y yo he dicho, mire, te voy a disciplinar por varias cosas. Primero, por haber hecho X cosas. ¡Pum! ¿Ok? ¡Pam, pam, pam, pam! Le toca 3 o 4, no sé qué. Y ya están llorando. Nos sentamos, ahora hijo, eso fue por lo que hiciste. Pero ahora te voy a disciplinar también por la actitud con la cual lo hiciste, porque estabas enojado con tu madre cuando hizo X cosa. Y eso es una ofensa mayor por tu actitud. y le toca otra vez. Él pensó, pobre, que ya pasó. No pasó todo todavía. ¿Por qué? Porque por cada ofensa hay un castigo. Y si nada más tratamos y decimos, ese castigo es por lo que hiciste. Y él dice, bueno, está bien. Pero sale así enojado, su actitud no ha cambiado. Y hermanos, es muchas veces más importante disciplinar por actitud que por acción. Porque la actitud es lo que está dentro. Y la actitud puede producir muchas acciones distintas. La acción es malo. Si desobedeció, si pegó a su hermana, qué sé yo. Eso es malo. Pero la actitud es lo que queremos llegar al corazón del muchacho y ir cambiando y formando esa actitud a lo que Dios quiere. Ese es el objetivo. ¿Algún otra pregunta o comentario? ¿Alguien quiere ser ejemplo? No. ¿Quieres pasar? ¿A probar? No. Son bromas. Son bromas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro, hermanos? La disciplina no es solamente las nalgadas. La disciplina es un proceso que llevamos, ¿sí, hermano? Ajá. ¿Cuál video? Ah, sí. Sí. Esta semana mandé a los que reciben la verdad para hoy, el devocional que mando una vez a la semana normalmente, quizás dos veces, era un vínculo a un video en YouTube de un juez en España que estaba dando una charla en un grupo de las leyes de España y cómo estaban cambiando y la falta de apoyar a los padres en muchos sentidos. Si usted no vio el video o no recibió el vínculo, si me deja su correo electrónico, yo con mucho gusto se lo mando de nuevo. Los que están ya en la lista de la verdad para hoy lo recibieron, y si no, yo se lo puedo mandar. Pero sí, es muy interesante el video que como le digo, es secular y uno tiene que entender ciertas cosas y qué está pasando ahí, pero sí, unos principios muy importantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú? Que mi papá no me pega. Muy bien. La disciplina, hermanos, cuesta a los padres mucho. Como el famoso dicho era, hijo, esto me va a doler más a mí que a ti. El niño no le cree. No, no mentiras, papi. Pégate a ti mismo entonces, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que a un padre que ama a sus hijos les cuesta, les duele el corazón disciplinar a sus hijos. Pero si no lo hacemos, la Biblia dice que aborrecemos a nuestros hijos. Tenemos que desde temprano. Y le digo, si comienzas temprano, entrenando y disciplinando a sus hijos, a una edad muy temprano, casi dejas de disciplinar a tus hijos. Porque ya saben cómo obedecer a su padre. Yo no puedo decirle la última vez que tuve que disciplinar corporalmente a mis hijos. Yo no me acuerdo. Ya pasó mucho tiempo, yo creo que hoy en la noche les va a tocar por cualquier cosa. No, ella tampoco se acuerda. Ahora, vamos a estar hablando en el futuro, ¿qué de jóvenes? Ya cuando sean más grandes. Porque las nalgadas después de cierta edad no hacen mucho. Hay otras formas de disciplinar a nuestros hijos que sirven mucho mejor que las nalgadas. Ya, la disciplina corporal, la vara, sirve desde temprano hasta cierta edad. Pero a otra edad, igual como mencionamos que el joven que quería pasar tiempo con su novio, con su novia, perdón. De repente hoy en día... Pero con su novia le dolió más no poder comunicarse con su novia por una semana que haber pasado 30 minutos más hablando con ella. Entonces, tenemos que tomar ciertas cosas en cuenta en eso. Pero desde temprano, solo hablando con Juanito no le va a servir como unas nalgadas. No digo que hablando no puede servir en cierto momento, pero la Biblia dice que la disciplina, la vara, es lo que necesita para alejarse esa necesidad de ellos. Y cada niño, aún Carlito, nace con necesidad en el corazón, igual como usted y yo. Y con el tiempo esa necesidad se va revelando más y más. Y si desde temprano comenzamos a corregir y a disciplinar, a entrenar, esa necesidad se va alejando del muchacho. No se quita por completo porque el hermano David todavía tiene necesidad de vez en cuando. Como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Soy un bromista y a veces me pasa la mano, etcétera. Pero mucha de esa necesidad se va alejando de nuestros hijos por una disciplina correcta y bíblica. Muy bien. Si no hay otra pregunta o duda, gracias, ya pasamos un poco de tiempo en la noche, pero quería terminar esta sección. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración para despedirnos. Hermano Ángel, por favor, despídenos en oración.